Pipa Pú y la ondulación.
Sí, dos. Bueno, Pipa Pú es una canción muy conocida de salud, la salud universal. Y el segundo, Espiritango, no sé si, tal vez es una locura mía, pero tiene una base para mí de London Calling y era como escuchar a The Clash, Joy Division y Sumo. Es extático, realmente un temazo que dura 1:56 y lo deja uno así perplejo.
Y con la música de un referente de nuestra cultura popular, de nuestra música, de la música argentina y específicamente del rock, aunque se ha expandido por distintos géneros como lo es Pablo Pandolfo, le damos la bienvenida al primer entrevistado del día de hoy, Alejandro Pondlesica, director de Radio Nacional, a quien tenemos el gusto de saludar. ¿Cómo estás, Alejandro? Te saludamos Willy y Leo, quien te habla.
Hola Leo, Willy, un placer charlar con ustedes y hablar de música. Justo estaba pensando, mientras hablabas de Palo y de esa época de los visitantes, uh-huh, y de que después vino Maderita, pero hay que ver esos ochentas, ese momento, esa convulsión enorme de música y las inspiraciones que teníamos, ¿no? De Clash, uh-huh, de Police, mucho sonido. El reggae estaba en su momento de apogeo, pero también las bases, ¿no? Y Palo era un tipo, era una esponja, un tipo increíble en cuanto a la música y a la cabeza, la manera de escribir, ¿no? Y de contarnos historias alucinantes. Así que es un agujero enorme que haya partido ayer y y hay que celebrar su música y su legado.
¿Cómo te llegó a vos Palo Pandolfo, Alejandro?
¿Cómo me llegó la noticia o cómo...?
La música de él, en los 80, no, digo, ¿cómo? Sí.
Don Cornelio sí. fue muy llamativo. Me parecía que había mucha originalidad. Son momentos donde todo era una ebullición y un montón de artistas nuevos que buscaban su espacio. Estoy pensando en Richard Coleman con Fricción. Aún teníamos un Soda que era casi desconocido, Calamaro tocando antes de Abuelos con la Elmer Band, obviamente un Charlie con un Serú Girán al mango, digamos que era como Charlie y Luis eran como los referentes básicos, pero la cantidad de bandas de esos años que estaban haciendo lo suyo nos obligaban, por lo menos nosotros, más allá de mis días que ponía música, los otros días de la semana decía, ¿a dónde vamos? Y descubrías, ibas al estudio y escuchabas a Wallenstein y escuchabas a Sumo, escuchabas a los Soda, a Fricción, escuchabas a los visitantes, escuchabas a Don Cornelio, Andrés, o sea, Charlie, todo era Suéter, todo era una cosa enorme, impresionante, y cada artista, que éramos todos pendex, pero cada uno tenía una decisión artística tan importante, tanto por contar, tanto por escribir. Entonces estábamos vibrando todos entre sí, porque además los que hoy son sumamente conocidos, populares, famosos, que han hecho grandes carreras, eran músicos, era uno igual al otro, y Gustavo entraba al estudio se conocían tocando juntos en Estupar, y era, ese era un Buenos Aires. Y ustedes en Santa Fe o mismo Rosario también tenían los Navegantes de la Vanguardia, los tipos que estaban buscando darle luz a un mundo oscuro que vivíamos con la dictadura militar. Y entonces, qué sé yo, uno estaba ahí y los ibas escuchando, y así los descubrí, a ellos, a Anitos Verdes, y creo que lo más lindo fue que todos nos pusimos, todos usamos las canciones para explicar lo que sentíamos. Ayer le contaba puntualmente a un periodista que de los que escriben la historia del rock argentino, y al escribir la historia del rock argentino siempre le falta un capítulo a ustedes. ¿Cuál es el capítulo? El de la difusión, uh-huh, el de quienes ponían los temas de los artistas argentinos. Yo digo, lo poníamos los DJs en los boliches, porque no existían las FM, porque las AM todavía eran un territorio que ponía música para nuestros padres o nuestros abuelos. Y el laburo ese artesanal de ir y descubrir la canción y ponerla y comprarse el disco entero, porque no es que había un corte de canción. Vos te comprabas el álbum de cada artista y ponías 4 o 5 temas, formaban parte de nuestro repertorio. Y yo creo que ahí nosotros no nos paramos de asombrar, y al mismo tiempo, como yo, que teníamos, sentíamos que teníamos la misión de hacer conocer esa música, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando también en Sass y en Mateo, por ejemplo, sí, ¿no?
Hola Alejandro, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy, un gusto, un placer escucharte y poder hablar con vos. Bueno, nombraste tantas bandas que, bueno, Miguel Mateos, que de adolescente me pegó, Palo Pandolfo. Bueno, el jueves pasado tuvimos el enorme placer de entrevistar en Sospechosamente Light a Palo Pandolfo, y él nos hablaba de Luca Prodan como un chamán del rock and roll que trajo el reggae. Pero te quiero hacer una pregunta, porque vos, en tus compilados a principios de los 80, una de las canciones que formó parte de tus compilados fue Food for Thoughts, uno de los primeros discos de UB40. Y uno,
sí, señor,
cree que, ajá, vos fuiste el responsable de que llegara el reggae antes que Luca, sí, Prodan, antes que Alfonso se entrega, que fue la primera banda argentina que sacó un disco técnicamente de reggae, antes que Los Pericos.
Mira, justamente en ese disco que yo hice está el primer disco de UB40 y está el primer disco de Eddie Grant también. Sí. Yo empecé a recibir a Marley a fines de los 70. La verdad es que uno sentía, ya te digo, la misión de que esa música había que ponerla. Los DJs poníamos música 6 horas por noche, y todo lo que teníamos a mano formaba parte del repertorio. Y hay que reconocer una cosa muy importante: la gente estaba interesada, tenía una gimnasia auditiva, a decir, ¿qué hay de nuevo? Quiero escucharlo. Entonces yo ponía Marley y la gente se quedaba parado como diciendo, ¿y esto qué es? La llegada de cuando yo hago el disco y recibo lo de UB40, dije, esto tiene que estar, y abría el lado A de ese disco con UB40. Acá, la fantástica locura de Alfonso se entrega, uh-huh, Luca que trae, Los Pericos que estaban en la oscuridad. Si querés, musicalmente, la estructura reggae la usa Gustavo Santaolalla con Ando Rodando, pero el reggae, la popularidad del reggae y todo, hay que dársela a lo sumo. Uh-huh. Y tras Cartón, ahí un par de años después, ya nuestros amigos Los Pericos ya hicieron un reggae muy popular, digamos, uh-huh, ¿no? Y ya estaba a la orden del día. Pero yo creo que siempre a Luca no solamente hay que celebrar esa parte. Recordemos que Luca estaba viviendo en Inglaterra antes de venir para acá, y Inglaterra era una ebullición de las nuevas tendencias, básicamente del punk, de Clash, de Police, que arrancó siendo punk. La diferencia, si querés, con Sex Pistols es que Sex Pistols o Television, bueno, todos ellos murieron dentro de esa estructura del punk. En cambio, la evolución musical de Joe Strummer, de los Clash o de los Police, enseguida cruzaron el charco y fueron la New Wave y fueron rock puro, ¿no? Pero Luca viene de ahí, Luca viene de ese momento, y es el que lo trae acá. Y yo siempre digo, además de eso, de esa inoculación de la estructura rítmica y del entusiasmo del reggae, también a Lucas hay que reconocerle algunas palabras, porque hoy usamos la palabra chabón como algo usual dentro de nuestro idioma, pero en esos 80 la palabra chabón era algo que había quedado en la historia del lunfardo tanguero, y a Lucas le sonaba, le gustó, tenía música, y nos puso el chabón en el diccionario de vuelta. los 80 son años asombrosos. Miguel Abuelo, que viene de España también, y que trae su poesía fantástica, pero además con el convencimiento que al lado de él, para el proyecto de Saburonada, tiene que haber músicos, y ahí aparece Cachorro, aparece Andrés, y así como esos años fueron increíbles. Yo hacía cinco horas por día de radio, ¿no? Uh-huh. Y todos los días teníamos cosas nuevas, y todos los días uno recubría acá y afuera, porque hay que ver cómo la consagración de la música se instala en los años 80, la consagración de la canción y la ruptura de un territorio, porque no sé, los australianos de In Excess o de Men at Work entran a jugar su partido, AC/DC entra a jugar su partido, que viene del sur, y eso también es muy importante, porque eso lo que hace es darnos a nosotros una dimensión musical gigante, enorme. Y eso pasa acá. Todos nuestros músicos no solamente tenían, como digo yo, los 80 fueron impresionantes en el mundo. Y en Argentina, además, tuvimos el rock nacional. Tuvimos toda la creación, tuvimos todos estos artistas enormes, y aún hoy vos agarrás cualquiera de esos temas que se grabaron en su momento y son indestructibles, claro, como lo que ponías recién de Los Visitantes, ¿no?
Claro. Y si tuvieras que nombrar dos bandas de todas las épocas, Alejandro, que te maravillaron, que vos decís, estas bandas me dejaron anonadado por su originalidad, por la forma de cantar. Particularmente yo soy fanático de The Clash, que es una banda que mezcló muchos géneros. Pero a vos, ¿cuáles fueron a nivel nacional y a nivel internacional?
Bueno, The Cure es una banda para mí que sigo descubriendo, que escondido bajo esa cosa de dark, escuchás la música y las letras y te alucinás. Es un momento de tanta música. Yo soy muy fan de los autores, ¿no? De un Stevie Wonder, Marvin Gaye, obviamente de Charlie, obviamente Serú Girán como banda. Para mí, digamos, las bandas argentinas son Los Gatos, Serú Girán, por excelencia, y después alguna de las de Spinetta, particularmente el experimento de Spinetta Jade, particularmente lo que fue Soda Stereo, y Virus, una banda, porque yo decía, más allá de tener a un Federico Moura, que era un hombre de ruptura, atrás había una banda de rock impresionante, ¿no? Abuelo de la Nada en su momento fue muy alto, muy, muy alto. Pero después tenemos nuestro Soda, tenemos nuestro Olimpo, ¿no? Nuestro Olimpo, para mí, nuestro Olimpo colgado de los músicos es Charlie, Lito, Luis, arriba de todo. Y después viene Calamaro, Fito, Gustavo Cerati. Ahí me parece que ahí nosotros tenemos los tipos que se cargaron, y Andrés Calamaro, ¿no? Que son los que se cargaron en la música, van a ser nuestros referentes de toda la vida, ¿no? Pero bandas que me estás pidiendo, bueno, The Cure te dije, Dire Straits en su momento me volvió loco, ¿eh? Dire Straits me pareció una ecuación perfecta de rock and roll y folk escocés y algo muy, muy especial. Obviamente, para mí, después de los Beatles, la banda más importante de rock inglés es Led Zeppelin. Para mí, revolución total. Y de los nuestros de acá, los que te nombré.
Alejandro, imagino que esta designación como director de Radio Nacional ha sido un gran desafío, en el cual se vuelca todo este bagaje cultural que estás desarrollando. Y quería ingresar en algo que nos parece importantísimo, una gran novedad, que tiene que ver con los micros musicales. Sabíamos del de Mercedes Sosa, pero que nos cuentes un poco de qué se trata cada uno de ellos y cuál crees que es el aporte que hacen a la cultura popular de un país.
No olvidarnos de nuestros autores y de nuestras canciones. y de nuestros grandes artistas. Entonces, un poquito, la excusa perfecta fue el mes de julio, porque es el mes de aniversario de Mercedes, que nació el 9 de julio. Pero además, Mercedes es el artista que unificó a la música argentina, que puso en valor a los autores, más allá del género de donde provenían, y simplemente lo que busqué, o lo que busco con esta idea de la canción, es que no perdamos las canciones, no perdamos las canciones, que a veces la vorágine, la actualidad periodística, la comunicación, etcétera, etcétera, nos diga que no hay tiempo para la música, o nuestros programas usen un pedacito de música y después continúe el locutor o el conductor del programa. Las canciones hay que escucharlas, no podemos dejar de lado la música. Es muy importante que la música se siga escuchando. Te doy un adelanto, el artista de agosto va a ser Andrés Calamaro, que es el mes donde va a cumplir 60 años. Uh-huh. Y también contar, porque hay mucha gente fantástica, más allá del que canta o del artista, que formó parte de esta historia. Muchas veces son ingenieros de grabación, productores, managers, gente que creyó en el artista cuando nadie creía en el artista, y que hay que ponerlo en valor y que no hay que olvidarse tampoco de eso. Entonces, un poco, la idea tiene que ver con ver, qué sé yo. A ver, ¿qué te puedo decir de Andrés? Nada, el manager que tenían los abuelos de la nada cuando arrancaron fue Fabián Matus, que es el hijo de Mercedes Sosa, por ejemplo. Cositas que por ahí a nadie le interesan, pero a mí me interesan que se recuerden, porque uno ha tenido la suerte de estar cerca, de conocer y de saber todo ese trabajo que se hace atrás, que muchas veces no se alcanza a percibir, y que es fundamental. No existirían los discos, no existirían los estudios de grabación, no existirían los éxitos si no hay gente talentosa y dedicada detrás de eso. Y esa es la idea. Uh-huh. Ahora déjame completar el comienzo de tu conversación, porque porque el que yo sea el director de Radio Nacional es algo fantástico, que agradezco muchísimo. Pero al mismo tiempo, hablando de la misión, programas como el que hacen ustedes, como se están haciendo en muchas radios nacionales de distintos lugares, son necesarios, porque ustedes, con dedicación, con conocimiento, cuentan un montón de cosas que tienen que ver con nuestra cultura y la mantienen viva, y ese es probablemente la misión más importante que yo tenga al dirigir Radio Nacional, que nuestra cultura, nuestra argentinidad, el sueño de tantos artistas y de tantos que hacen la Argentina grande, se vea, sea visible. Y un programa como el que hacen ustedes es muy necesario. Entonces, el que tiene que agradecer soy yo, que están haciendo esto cada vez que lo hacen con una dedicación enorme.
Bueno, te agradecemos mucho las palabras, Alejandro. Me quedé ahí como con esta idea de... vos decías como de contextualizar, de relacionar los distintos artistas y las distintas personalidades y los rubros, ¿no? que intervienen para que exista una obra. Y pienso, ¿cuánto tendrá que ver, por ejemplo, con lo que vos hacías como DJ, ¿no? Esta idea del enganchado, ¿no? Cuando uno engancha es como que va construyendo una historia con los pedazos del gran espejo interior, diría el querido Miguel Abuelo. Te agradecemos mucho el tiempo, Alejandro Ponlezica. Para nosotros es un placer hablar, conocer un poco más de los 80, uh-huh. ¿no? Porque en definitiva los 80 es una historia que se va contando y contando poco a poco, y celebramos mucho estos micros musicales. Muchas gracias.
Gracias, Guille, gracias por lo que decís. Y sí, tocaste el dedo ahí en un lugar que tendremos que ampliar algún día, que es nuestra misión como DJ también, que es la de difundir y llevar esas creaciones con el clima y con algo muy particular que llevas al oído de los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y felicitaciones nuevamente.
Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida...